Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de quien les habla en su sintonía habitual de COPE de la Costa en Costa Viva, Baruc Domínguez. Vamos con las noticias de este martes, 2 de julio. Empezamos con la crónica de sucesos. Un vecino de Tapia de Casariego, de 36 años de edad, fallecía ayer por la tarde en el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, a consecuencia de las heridas sufridas el pasado sábado al caer del caballo que montaba. El hombre era ganadero, residente en el Valle de San Agustín, estaba casado y tenía dos hijos. La noticia de su muerte provocó una profunda conmoción en Tapia, donde el hombre era muy conocido y apreciado. También tenemos que recordar que ha fallecido a los 83 años de edad el sacerdote don José Ferreiro González, nacido en Mondoñedo en el año 1936. Fue ordenado en Ribadeo en 1959 y ejerció su ministerio pastoral en Arante, Cedofeita, Couxela, Cubelas, Vidal, Villamartín Pequeño y Vilausende, entre otras parroquias. Su funeral será este martes a las 5 de la tarde en la parroquia del Carmen, en Mondoñedo. Ya que hablamos de asuntos relacionados con nuestra diócesis, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ha tenido a bien realizar los siguientes nombramientos. Don Antonio Rodríguez Basanta será el nuevo rector del Seminario Mayor de Mondoñedo Ferrol, responsable en la diócesis de formación y acompañamiento de los seminaristas mayores. Don Juan José Fernández Fernández será el administrador general del Seminario Santa Catalina de Mondoñedo. Don Antonio Balín Valdés, formador de los seminaristas menores de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, don José Bello Lagüela será el director de la Casa Sacerdotal del Seminario Santa Catalina y don José Ancho Fernández López, miembro del Patronato de la Fundación Asilo de la Santísima Virgen del Carmen de Foz, como también miembro del Patronato del Colegio Fundación Martínez Otero de Foz. Seguimos en Foz, hablamos de una noticia quizás la más llamativa o más relevante de las últimas horas. Hablamos de un cambio de circulación en la calle Álvaro Cunqueiro. Desde el gobierno socialista dicen que es una de las acciones más demandadas y con carácter urgente por vecinos y comerciantes, este cambio de sentido en la circulación, que será efectivo a partir del próximo jueves, día 4. Bien, para explicar un poco, la circulación rodada volverá a su sentido histórico, Avenida da Mariña en dirección Burela y Álvaro Cunqueiro dirección Ribadeo. Según explica el equipo de gobierno, esta actuación evitará graves atascos de tráfico, además de riesgos de seguridad que provoca la circulación por la calle do Pilar, que cuenta con problemas estructurales. Pues bien, como decíamos, a partir del próximo jueves, día 4 de julio, vuelve la circulación habitual a las calles Álvaro Cunqueiro y Avenida da Mariña en Foz. Hablamos también de carreteras, o más bien de seguridad vial. La Guardia Civil establece un operativo especial para el Resurrection Fest en la zona de Viveiro. Dará inicio antes de la apertura del festival, mañana miércoles, día 3, manteniéndose activado hasta el próximo lunes, día 8, el día siguiente a la finalización de los conciertos. Se reforzarán los servicios encaminados a detectar todas aquellas conductas que afecten en mayor o menor medida a la seguridad vial, sobre todo consumo de alcohol y drogas y conducciones temerarias. También en Viveiro, preocupación por lo que va a pasar con la romería de Onaseiro. De hecho, este mediodía habrá una reunión entre la Corporación Municipal y los miembros de la comisión organizadora para ultimar detalles. La Xunta de Galicia colabora con la comisión organizadora para garantizar la continuidad de esta romería, blindando la seguridad de los participantes. En una reunión celebrada en las últimas horas, se acordó trasladar la acampada fuera de la zona de 100 metros en las que se podría concentrar el agua en caso de inundación y no organizar el descenso humorístico del río para evitar provocar impacto en sus recursos naturales de este espacio, incluido en la red de Natura 2000. Como decíamos, este mediodía habrá una reunión entre la Corporación Municipal de Viveiro y los responsables de la organización de esta romería, de Onaseiro. Seguimos con más asuntos en clave municipal. En Burela seguimos pendientes de lo que pasará con la repetición de elecciones en la mesa de Operdouro. Dos de las formaciones políticas que operan en el ayuntamiento, BNG y Compromiso por Galicia, piden que se vote otra vez en todo el municipio y no solamente en una mesa. El alcalde, Alfredo Llano, no lo ve de esta forma. La única mesa en la que hubo regularidades es esa, la de Operdouro, y por lo tanto no debería afectar a las demás. En cualquier caso, no se prevé que haya novedades sobre la reválida electoral, por decirlo así, hasta el próximo mes de septiembre. Por su parte, en Ovaladouro hay de todo menos tranquilidad en la Corporación Municipal. Desde el BNG incluso avanzan que podrían abandonar el gobierno conjunto con el Partido Socialista de seguir las discrepancias entre ambas formaciones. Aún así, ambos grupos se muestran dispuestos a continuar hablando, a continuar las negociaciones. Por su parte, los independientes de Udival califican esta situación de surrealista. Y en Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez afirma que ya se está normalizando la situación en el muelle de Mirasol. Recordemos, afectado por una plaga de pequeños insectos, moscas o mosquitos, que en los últimos días han causado molestias a vecinos, hosteleros y comerciantes de la zona. El regidor ribadense sigue pidiendo responsabilidades a Portos de Galicia y, por su parte, Portos de Galicia reclama a los madereros que miren si la plaga se ha originado efectivamente en Mirasol. También hablamos de datos del paro. 14.800 parados en la provincia de Lugo, 500 menos que en el mes anterior y 1.700 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una bajada superior al 10%. Es el récord de todas las provincias españolas, si exceptuamos la ciudad autónoma de Melilla. También a nivel gallego han sido buenos los datos de junio. Galicia es la comunidad puntera en cuanto a descenso del paro. Los datos son también buenos en el Principado de Asturias, donde la bajada roza el 4%, tanto en la variación mensual como en la interanual. En total hay 67.000 personas en paro en el Principado. Continuamos con más asuntos. Vamos a hablar ahora del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hablamos de la predicción meteorológica para la jornada de hoy. Las siguientes: tenemos ahora mismo 18 grados en Ribadeo, más nubes que claros en el cielo, y esperamos que se mantenga esta situación durante toda la jornada. Cielos muy nubosos durante todos estos días, aunque a partir de mediados de esta semana, sobre todo miércoles y jueves, empezará a mejorar la situación. Las máximas seguirán en ascenso a partir del jueves, como decíamos, y hasta el viernes, donde se alcanzarán máximas de hasta 25 grados. Hoy las máximas no superarán los 20 en toda la comarca de Amariña. Hablamos ahora de carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Tenemos ahora mismo niebla en la A8, circulación difícil, nivel de alerta roja, pues como siempre, en el Alto de Ofiouco. Así que les pedimos a todos nuestros oyentes que extremen la precaución si circulan por esta carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Una y cinco minutos de la tarde en Cope de la Costa, notas necrológicas. El reverendo don José Ferreiro González, cura emérito de Arante, Cedofeita, Couchela, Cubelas, Vidal, Villa Martín Pequeño y Vila Usende, falleció en el seminario Santa Catalina de Mondoñedo el día 1 de julio de 2019 a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y demás auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hermana política Ángeles Leitón Álvarez, sobrinas Ángeles y Chicha Ferreiro Leitón, sobrinos políticos Juan José Noceda Terrón y Moncho García González, sobrinos nietos Elena y Manuel Noceda Ferreiro y Ancho García Ferreiro. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver desde el seminario Santa Catalina de Mondoñedo a la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Mondoñedo, hoy martes, día 2 de julio, a las 5 de la tarde, y posteriormente al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial. Capilla Ardiente Seminario, Santa Catalina, Mondoñedo. Funerarias Unidas, Costa Lucense.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Nos acercamos a continuación hasta Viveiro. ¿Por qué? Pues porque peligra, ¿no?, la organización de Onaseiro, una de las romerías importantes de este ayuntamiento y casi, que decir, de toda la Mariña, pero sí que peligran pues algunas de sus actividades. De hecho, ayer hubo una reunión entre miembros de la comisión organizadora y responsables de la Xunta de Galicia en la que se acordó trasladar la acampada fuera de la zona de 100 metros en las que se podría concentrar el agua en caso de una inundación y también no organizar el descenso del río para evitar provocar impacto en los recursos naturales de este espacio, incluido en la red Natura 2000. La Xunta de Galicia también ha dicho que lamenta que el Ayuntamiento de Viveiro carezca de un plan de inundaciones, un documento que facilitaría mucho la tramitación de este tipo de autorizaciones y que el gobierno local no elaboró a pesar de ser requerido con este fin en mayo de 2018. Eso que dice la Xunta de Galicia. Nosotros le hemos preguntado a la alcaldesa de Viveiro, que por cierto este mediodía tendrá una reunión por su parte con los responsables de la organización del Naseiro. Escuchamos a María Loureiro.
Evidentemente, despois da reunión, a última reunión que tiveron a comisión de festas do Naseiro, que bueno, me transmitiron que foi a semana pasada, que esas restriccións que ponían pues, facía inviable a celebrar o que esa romería nese entorno, non? O que, pues, que leva unha festa centenaria que leva se celebrando ininterrumpidamente na zona pues, da, onde está o Orrio, no campo da festa, e, bueno, pues, todas esas restriccións que desde Aguas de Galicia imponían, pues, era inviable facer a festa nesas mesmas condicións en esa mesma zona. No Concello, lógicamente, nos defendemos que se faiga a festa, pero bueno, somos conscientes de que lógicamente pues hay que respetar tamén o entorno de Naseiro, pero creo que bueno, que as medidas poden ser menos estritas, que bueno, que todos temos que poñer a nosa parte. O Concello que queremos é chegar a un acordo, o consenso, transmitir o resto dos voceiros, porque creo que somos conscientes de que naide quere que non se celebre a festa. Por eso, pues bueno, pues a nosa intención é chegar a un acordo, propoñerle a Aguas de Galicia que evidentemente pues todos debemos de ceder, que bueno, que a festa pues non corra peligro. O que así nos transmite a comisión foi pues a pouca claridade con que lle foron dicindo. Es decir, levan varios meses porque les tenían que pedir unha autorización. O concello pues xa presentou o plan de inundaciones de Naseiro, do entorno de Naseiro. Claro, pues durante estes meses que foron a Aguas de Galicia, pues en cada reunión lle impoñan unha restricción, non? Pois claro, non, eles pois non tiñan margen de actuación, porque esta última pois sí que foi máis estrita, e si caí xa non temos margen para actuar nin para poder celebrar a festa. Eu creo que, bueno, que non é cuestión de falar, de sentarse, e de que todos sedamos, e que se pode pois respetar o que o Augas dice pois dunha maneira menos estrita, por parte pois do concello tamén facer o que seña posible, pero que a romería se celebre, porque, bueno, vemos romerías similares en Galicia, na comarca, na Mariña, que son de similares características que o Naxeiro, e que se fa, ¿no? Entonces, nos o que queremos é eso, que se celebre e que, bueno, que chegar a un entendimento, ¿no? Tampouco é cuestión de incumplir as normas, porque incumplir as normas que nos establecen, pues, carrean unhas consecuencias, unhas multas, tanto para o concello, como para mellor para os propietarios que alquilan os campos, pues, para acampar ou para comer, pues, o que queremos é que todo transcurra ben con normalidade, e chegar a un entendimento que eu creo que pode ser posible.
Pues hablaba de esas contradicciones o fricciones entre Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Viveiro, la propia alcaldesa, y es que en las últimas jornadas se han sucedido, por no decir declaraciones cruzadas, pero sí informaciones, pues que entre las dos administraciones, la municipal y la autonómica, pues sí que dice poco de cordialidad y de entente cordial. Recordemos que la Xunta decía al Concello de Viveiro que aceptaba demorar el inicio de la obra en el Puerto Viejo a petición del Ayuntamiento durante la Semana Santa y advertía que hacerlo otra vez, además de inviable desde el punto de vista técnico, supondría retrasar el fin de obra. Decían desde la Xunta de Galicia que les sorprendía la falta de previsión del gobierno local, que defendía una postura contradictoria, pedir agilidad en las obras a la vez que reclamaba un nuevo parón en los trabajos. Le pedíamos explicaciones, por decirlo así, a la alcaldesa de Viveiro, a María Loureiro, y esto era lo que nos comentaba.
Eu entrei nunha dinámica que eu non podo entrar en guerras con aire, es decir, aquí é unha realidade, o muelle está pechado, empezouse a vallar en campaña electoral, e que agora pues, chega o Brau, chega o Resurrection Fest, e necesitamos aparcamentos, Viveiro escasea de aparcamentos. Eu creo que, bueno, non é cuestión de botar a culpa a naide, de decir, nos, o que queremos é que o abra o antes posible, si, ¿sí? Pues, comunicámonos, pues, mandamos varios escritos, e chamamos por teléfono a Portos de Galicia para que axilizasen. O que dice Portos de Galicia é que bueno, que van a empezar en Semana Santa, e que lles dixemos que, por favor, que non empezasen, porque, bueno, Semana Santa tamén é unha época forte en Viveiro, pero que Semana Santa son 4 días, e teñen todo feito, toda a tramitación, 4 días non retrasa un mes. Estamos, o sea, en mayo empezaron a vallar, a Semana Santa foi en abril, e se tiñan todo listo, era 4 días, porque Semana Santa os días fortes son miércoles, jueves, viernes e sábado. Podría xa empezar a luz, non? A ver, leo fricción, saber, eu, pola parte do Concello, para nada. Eu quero ir da mal da Xunta, porque, lógicamente, somos dúas administracións que traballamos, que temos que estar da mal xuntas pola influencia que hai no noso Concello, que hai moitas zonas que pertenecen á Xunta de Galicia. Sobre todo polo ben de Viveiro. Entonces, pois, nós vamos a seguir traballando, non vamos a entrar en disputas, porque, a mellor, algúns queren eso, pero non, eu quero entrar traballar na man, é que, bueno, pues que o muelle non é un capricho do concello, o concello nos transmite as queixas, pues, os comerciantes, como os veciños, pola dificultade que hai no día a día de aparcar. Entonces entendemos que ahora no Resurrection Fest, pois que, bueno, que deberían de abrir, si é posible. Teño entendido, hoxe, pois, onte empezaron xa a poñer o riego asfáltico. Oficialmente da Portos de Galicia non o sei que están poñendo riego asfáltico, e entendo que ao mellor pode que para o miércoles, depende pois das chuvias e tal, podería estar listo. Repito, non sei nada oficialmente, a mí non me comunicaron nada, pero sí que é verdad que onte pois vin as máquinas aí, falei pois cos traballadores, que están poñendo riego asfáltico xa, por lo menos é un paso, non?
Pues así están las cosas entre Ayuntamiento de Viveiro y Xunta de Galicia. Le preguntábamos también a la alcaldesa por una cuestión más lúdica, más festiva, y es que estamos a las puertas del Resurrection Fest. Como ya decíamos aquí en nuestros últimos informativos, tenemos dispositivo especial de seguridad, tanto de seguridad vial como de otro tipo de seguridad, tanto en el Ayuntamiento como en las zonas aledañas. Se sorprendía la alcaldesa de que ya a día de lunes, a día de ayer, ya había gente acampando en la zona del festival.
Onte estaba o acampada do parque prácticamente chea. Nunca pasou que un luz estuvera xa chea, non? Entonces auguramos que dentro do previsto que haxa moitísima xente. Nós estamos evidentemente todo preparado, temos, pois, fixemos varias xuntas de seguridade, a última foi para a subdelegada do goberno. Creemos, bueno, estamos convencidos de que vai transcurrir todo con normalidade, como foi pasando nestes anos, pero bueno, esperando que empece xa a chegar a xente, que, o sea, que a xente xa se asente, bueno, pois moi expectantes. O que máis nos preocupa, pois, é a circulación, os aparcamentos, sobre todo, pois, que non haya no casco, no centro de Viveiro, colapso, porque é verdad que Viveiro carece dunha vía de alta capacidade, non temos unha vía alternativa. Eso un poquinho quizás o que máis nos preocupa, pero bueno, creo que está todo programado, temos un plan de seguridade, están todas as forzas e corpos de seguridade coordinados e creo que vai salir todo ben.
Pues veremos que salga todo bien, tanto a nivel de seguridad como a nivel de organización y también para los vecinos, comerciantes, hosteleros de Viveiro, que realmente pues tienen unas fechas importantes por delante. De hecho, ya hay algunas actividades paralelas organizadas con motivo del festival. Patri López.
Efectivamente, ayer, día 1 de julio, comenzó la exposición 14 años del Resurrection Fest. Se trata de una iniciativa del Centro Comercial Histórico de Viveiro, secundada por la organización del festival. En ella podremos observar la evolución del Resu durante sus 14 años de historia, pero para contarnos más detalles hemos hablado con Isabel Méndez, gerente del Centro Comercial. La escuchamos.
Bueno, pues se trata de una exposición en la que se muestra estos 14 años que lleva de andadura pues el Festival del Resurrection y que tan importante es para Viveiro. Entonces, bueno, pues es una iniciativa del Centro Comercial Histórico y secundada desde un principio por la organización. Ellos mismos, bueno, pues fueron los que nos cedieron todo el merchandising, fotos de conciertos, carteles de toda la serie, ediciones desde el primer año hasta este último, y bueno, pues muchísimos recuerdos más que son los que hacen, bueno, pues que sea una exposición en la que se pueda ver todos estos años que lleva en marcha el Resurrection Fest.
Esta iniciativa supone un complemento al propio Resurrection Fest, de manera que incentive el acercamiento del festival al Centro Histórico de Viveiro. Nos cuenta más Isabel Méndez.
Pues es una actividad más que sumamos a las muchas que hay durante esta semana del Resu. Es una forma, bueno, pues de colaborar y de apoyar el festival, y sobre todo, bueno, pues estos días que ya tenemos mucha gente, antes de que den inicio los conciertos, ya tenemos mucha gente por Viveiro, que aprovecha ya pues la semana al completo, entonces que puedan acercarse al centro y tengan una alternativa más, bueno, pues de ocio y para ver relacionado con el festival, para hacer, bueno, pues durante estos días mientras no se inician los conciertos, incluso, bueno, los días que también está en marcha el festival, pues la exposición también está abierta. Es un complemento, una actividad más.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el viernes 5 de julio en la Sala Multiusos del Concello, en horario de 12 a 2 por la mañana y de 5 a 8 por la tarde.
Pues muchas gracias, padre. Seguimos con más cosas aquí en Costa Viva, en Cope de la Costa.
51ª Feira e Festa da Rapa das Bestas de Candaoso, declarada de interese turístico nos Montes de Buio e Leirín en Boimente, Viveiro. Sábado 6 de xullo a partir das 8, degustación gratuita de chourizos e mini hamburguesas de poltro. Pola noite, gran verbena co Grupo Fénix e disco móvil de Cibelios. Domingo 7 de xullo, feira anual de gando cabalar, típicas sopas de allo. E dende as 10 da mañá, baixada do gando, rapado e domado dos cabalos e de seguido, a degustación de chourizos e mini hamburguesas de poltro. E para rematar a mañá, sesión vermuco Grupo Fénix. Ás 5:30 da tarde, carreiras de cabalos en dúas modalidades e carreiras de burros. Competición de andadura e chapeada e serrada de máis de 1,50 e menos de 1,50. E entrega de premios no campo da festa. Dispoñemos de amplos aparcadoiros e acceso en bo estado. Agardamos desta fin de semana na Rapa das Bestas do Curro de Candaoso.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos en COPE de la Costa y ahora a la 1:20 te actualizamos la información. Un vecino de Tapia de Casariego de 36 años de edad fallecía ayer por la tarde en el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, a consecuencia de las heridas sufridas el pasado sábado al caer del caballo que montaba. El hombre era ganadero, residente en el Valle de San Agustín, estaba casado y tenía dos hijos. La noticia de su muerte provocó una profunda conmoción en Tapia, donde el hombre era muy conocido y apreciado. Hablamos de otro fallecimiento, en este caso un fallecimiento de nuestra diócesis de Mondoñedo. Ferrol ha fallecido a los 83 años de edad el sacerdote don José Ferreiro González, nacido en Mondoñedo en 1936. Fue ordenado en Ribadeo en 1959 y ejerció su ministerio en Arante, Cedofeita, Couxela, Cubelas, Vidal, Vilamartín Pequeno y Vilausende, entre otros destinos. Su funeral será esta tarde a las 5 en la parroquia del Carmen, en Mondoñedo. Y ya que hablamos de asuntos que tienen que ver con nuestra diócesis, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ha tenido a bien realizar los siguientes nombramientos. Don Antonio Rodríguez Basanta será rector del Seminario Mayor de Mondoñedo Ferrol, responsable en la diócesis de la formación y el acompañamiento de los seminaristas mayores. Don Joan José Fernández Fernández será administrador general del Seminario Santa Catalina de Mondoñedo. Don Antonio Balín Valdés, formador de los seminaristas menores de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Don José Bello Lagüela, director de la Casa Sacerdotal del Seminario Santa Catalina, y don José Ancho Fernández López, miembro del patronato de la Fundación Asilo de la Santísima Virgen del Carmen de Foz y también miembro del patronato del Colegio Fundación Martínez Otero de Foz. Esos son los nuevos nombramientos de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Hablamos de más asuntos en clave de seguridad vial. La Guardia Civil, como ya hemos contado aquí en nuestros informativos, establece un operativo especial para el Resurrection Fest. Se iniciará mañana miércoles, día 3, y se mantendrá activado hasta el próximo lunes 8 de julio, día siguiente a su finalización. Se controlarán las principales vías de acceso a la localidad de Viveiro para vigilar sobre todo el consumo de alcohol y drogas y también cuestiones relacionadas con conducciones temerarias. Si hablamos de carreteras, también tenemos que irnos a Foz. Habrá una noticia importante el próximo jueves y es que vuelve a su sentido histórico la Rúa Álvaro Cunqueiro. Según el gobierno actual, se trata de una de las acciones más demandadas y con carácter urgente por vecinos y comerciantes. En concreto, para volver la circulación rodada a su sentido histórico, la avenida de Amariña será para ir en dirección a Burela y la calle Álvaro Cunqueiro en dirección a Ribadeo. Dicen desde el gobierno conjunto de socialistas y nacionalistas que esta actuación evitará los graves atascos de tráfico que se produjeron el pasado verano en la Costa do Castro, además de los riesgos de seguridad que provoca la circulación por la calle del Pilar, que cuenta con problemas estructurales. Mañana, por cierto, el jueves, aquí en Costa Viva, tendremos con nosotros al alcalde de Foz, a Francisco Cajoto, que nos dará más detalles sobre esta y otras actuaciones en el municipio. Repasamos más asuntos de actualidad aquí en la comarca de Amariña. En Burela seguimos pendientes, por ejemplo, de lo que pasará con la repetición de elecciones en la mesa de Operdouro. Dos de las formaciones políticas que operan en el ayuntamiento, BNG y Compromiso por Galicia, piden que se vote de nuevo en todo el municipio y no solamente en una mesa. El alcalde Alfredo Llano no lo ve de esa forma. La única mesa en la que hubo irregularidades es esa, la de Operdouro, y por lo tanto no debería afectar a las demás. Escuchamos precisamente al alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Hombre, no creo que haya la repetición do resto das mesas, entre outras cosas porque no resto das mesas houve normalidade. Aquí o único que deu lugar é que nesa mesa concreta, pois aínda que estaban asinadas as actas de todos os que estaban ali, dos vocais, dos interventores, de que había 6 votos nulos, pois no resto non houve ese problema. É certo que faltaban esos 6 votos nulos físicamente, aínda que por probabilidade non creo que afectara ninguna forza nin outra, de ninguna era sempre, nin bloque. Pero bueno, a verdade é que hai obriga de alguna maneira de recoller os votos nulos, clasificalos, elevalos a donde corresponda. Non apareceron, pois bueno, eu entendo tamén os grupos que están empatados en votos que poidera existir algún desos votos que son nulos, de alguna maneira reconocelles a valía a través da Xunta Electoral. Así non se fixo, no vosso tribunal, bueno, argumentouse que a verdade é que está ben argumentado, está ben defendido que a razón pola cual hai que repetir nesta mesa, pero non creo que eso seña ampliable ao resto das mesas de Burela. O resto das mesas de Burela houve pues, unha normalidade total, e, por tanto, o que se refiere non é a totalidade, sino que se refiere única e exclusivamente a esa mesa que hai que, además, dito concretamente na U5, que é a mesa do perdón.
En lo relativo a fechas, que seguramente que es lo que se pregunten los vecinos de Burela, sobre todo los que tienen que votar en la mesa de Operdouro, pues no se prevé que haya novedades sobre la reválida electoral, por llamarla de esta forma, hasta el próximo mes de septiembre. Escuchamos otra vez al alcalde.
Eso tiene que ser una convocatoria, pues como una convocatoria normal, que lo que es el proceso, lo que es el procedimiento, es lo mismo, es una convocatoria normal que partirá de Madrid o... Porque pode haber un caso en Burela, sí, pero pode haber outro caso en Extremadura, outro caso en Andalucía, porque xa no ano 2015 ocurría, máis ou menos, sabémoslo, porque xa temos información de que en outras comunidades, en outras cidades, en outros povos tamén houve este problema, para unha sola mesa, ou para dúas. Pero que se fixo aí? Pois, bueno, dan un prazo no ano 2015 ocurrir o mismo en estes sitios, trasladarase a nova convocatoria a eleccións o 27 de setembro. Por tanto, eu creo que por aí andarán os tiros. Se agora foi hora decidido, correspondía a ser o día 5 a nova investidura no Concello de Burela, ou a ver este caso, pois eu creo que nos vamos tranquilamente ao mes de setembro, pola experiencia que houve noutras cousas anteriores. Non creo que vai a cambiar demasiado, pero bueno, hai que estar atento a ver que dicen. Non é, creo, a Xunta Electoral de zona, a de Mondoñedo, non é que decide, sino que terá que ser a través dunha convocatoria normalizada, pois, del proceso de Madrid, dicindo, bueno, pois vais a convocar para tal día, tal hora, tal, todo o que hai, todo o proceso, non? Entón, xa non lo comunicarán. Creo que hai unhas datas concretas, específicas, para comunicar a xente cando van a ser as eleccións, entón, aí hai que deixar un espacio bastante grande de tempo para poder ubicarse. Eu calculamos, pola experiencia, que hai noutros lugares que pode ser en setembro. Ademais, sinceramente, eu creo que podemos dar, hai que buscar a mellor maneira de non favorecer a abstención, sino que a xente pues, esteña xa asentada no pobo en determinadas datas, porque agora hai que darse de conta que estamos en Prao, o mes de xullo, a segunda quincena, máis moitísima xente, en agosto xa en hábil, prácticamente para moitas cuestións da administración, e, por tanto, o máis normal é que vayamos para setembro.
Pues hasta septiembre, que seguirá pues este gobierno interino, por decirlo así, en el Ayuntamiento de Burela. Aún así, reconoce el alcalde, Alfredo Llano, que seguirán trabajando y que si hay algún asunto de especial importancia, de especial relevancia en el Ayuntamiento, pues que intentará buscar el consenso entre todos los grupos, tanto los que forman parte de la corporación en funciones como los que representan a otras realidades en el Ayuntamiento de Burela.
Que quero é tranquilizar os veciños. Nosotros estamos currando duramente, estamos traballando perfectamente no que é normalizar do concello. Hai que atender os asuntos. Eu estou totalmente implicado, como é normal, de que estamos en función, se non podes tomar unhas decisións bueno, xa pues, a longo prazo, pero sí que se está levando todo a rajatabla. Hai unha serie de obras que están agora mismo para licitar, para facer, eso estamos... Pues bueno, levanta normalidade, atendendo a xente de Burela, aos veciños, con todos os problemas que hai, Onte, pues bueno, fundiuse un barco de Burela, tuve a oportunidade de falar que as familias, o sea, estamos constantemente traballando, facendo as cousas o mellor que podemos, independentemente de que esteñamos en funcións ou non. Entonces, a tranquilidade para o povo de Burela é certo, e bueno, canto antes se normaliza a situación, moito mellor. Por tanto, democráticamente está asegurado o tema. Eu tamén acepto o grado, porque así debe de ser a decisión do Tribunal Superior, porque, lógicamente, se me pasa a mí como grupo político, pues tamén entendería que había que volver a, se non aparecen os votos, todos, pues hai que volver a facelo. Bueno, pois creo que non se pode fazer publicidade, non se pode fazer propaganda electoral, ni falta que fai, o único que hai que favorecer é que a xente pode votar con toda a tranquilidade, con toda a normalidade. Eu penso que está garantido a que sigamos funcionando perfectamente, que se hai algún tema, e digo así, se hai algún tema que se eche importante para Burela, agora non puderemos tomar unha decisión, eu chamaría a tantos concejales que hai agora mismo, porque están todos en funcións, hasta que se normalice o proceso, hasta que haxa investidura, por tanto, chamaría aos electos e aos non electos, para que os que estábamos xa, pois, houver que tomar unha decisión firme, por alguna razón, específica, clara, urgente ou de alguna necesidade, para cobrar unanimidade na no proceder.
Pues así están las cosas en el Ayuntamiento de Burela. Recordamos, por si no habían escuchado el inicio de la noticia, que seguimos pendientes de lo que pasará con la repetición de elecciones en la mesa de Operdouro, dos de las formaciones políticas que operan en el Ayuntamiento. BNG y Compromiso por Galicia piden que se vote de nuevo en todo el municipio y no solamente en una mesa, en esa mesa de Operdouro. El alcalde, Alfredo Llano, como hemos podido escuchar, no lo ve de esa forma.
Fincas Mónica, empresa de administración inmobiliaria en Burela, te ofrece dedicación en viviendas nuevas de segunda mano y gestión de alquiler de casas, pisos, etc., repartidos por toda la costa de la Marina Lucense. Además, Fincas Mónica tiene 18 años de experiencia en el sector. Fincas Mónica cuenta con una oficina de atención al cliente en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, Burela, Lugo. Teléfono 982-57-5127. También en la web www.fincasmónica.es. En cualquier gestión inmobiliaria, déjate guiar por nuestros agentes. Seriedad y confianza. Fincas Mónica, profesionales de la inmobiliaria.
Seguimos hablando de asuntos que tienen que ver con nuestros ayuntamientos, con los ayuntamientos de A Mariña. En Valadouro hay de todo menos tranquilidad en la corporación municipal. Desde el BNG incluso avanzan que podrían abandonar el gobierno conjunto con el Partido Socialista de seguir las discrepancias entre ambas formaciones. Aún así, ambos grupos se muestran dispuestos a continuar las conversaciones y las negociaciones. Por su parte, los independientes de Udival califican esta situación de surrealista. Escuchamos a María José Fernández.
A nosotros parecenos un pouco surrealista. O miércoles, o jueves pasado, houve un pleno extraordinario para nombrar tenientes alcaldes, xa as dedicacións, cada un co que iba a ter as súas áreas. Resulta que o lunes, isto foi o jueves pola noite, o lunes chéganos un comunicado de novos tenientes alcaldes, revocan os tenientes alcaldes anteriores e agora os novos tenientes alcaldes, pois algún deles, novas áreas, as áreas que se lle daban ao BNG quítanselle e con as asignacións ao alcalde e a unha das rapazas que leva con él. A min isto pareceme surrealista, eu creo que é unha falta de seriedade hacia nosotros e hacia os veciños. Primeiro que hai que ter, se si chega a un acuerdo, cumplilo. Ahora mismo, venir a empezar con esto, que levamos 15 días de legislatura e non sabemos a que nos vamos a ter no siguiente pleno extraordinario. Un pouco, xa che digo, surrealista. Me parece unha falta de respeto hacia todos. Cada vez que nos chega un pleno extraordinario non sabemos ao que vamos a hacer. O sea, si nombrache tenientes alcaldes o jueves pasado, e que se do xoves a hoxe non pode haber esa variación. O lunes quitas os tenientes alcaldes e quitas as áreas de competencia, pasas ao grupo teo, quitas as dedicacións, quedaste con elas, un pouco todo absurdo. Xa veremos o que sucede hoxe, mañá, que hai que votar as dedicacións, a ver que sucede, pero bueno, pareceme que as cousas hai que facelas de outra maneira. Eu formei parte de dous equipos de gobierno totalmente distintos, un co PP e outro co BNG. Eu sei perfectamente que para os minoritarios é moi difícil que os acuerdos se cumplan ao 100% porque pasoume nas miñas propias carnes. Pero bueno, quero dicir que, esta, sabes, así que te comprometes a algo, pois cúmplelo, a pesar de que a veces seña complicado cumplilos, pero cúmplelo. Eu cumplino sempre, en eso estou totalmente orgullosa de que cando me comprometín a algo, leve nos do final. Intentei traballar o mellor posible, pero ahora neste caso eu, xa che digo, supoño que os veciños estarán igual de desorientados que estamos acusados por a corporación.
Pues así lo ve María José Fernández desde la formación independiente Udibal de Obaladouro. Recordemos que hay discrepancias, por decirlo así, entre el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista, el Ayuntamiento de Obaladouro, pues para formar ese gobierno de coalición. Hablamos de más asuntos, nos vamos a Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez afirma que ya se está normalizando la situación en el muelle de Mirasol. Recordemos, afectado por una plaga de pequeños insectos que en los últimos días han causado molestias a vecinos, hosteleros y comerciantes de la zona. Escuchamos a Fernando Suárez.
Pues en este momento, pues afortunadamente parece que esto remitió esa plaga que tuvimos de mosquitos, parece que remitió, pero eso no significa que non poida volver a pasar nos próximos días, nas próximas horas, porque entendo que isto, según os técnicos, está moi vencellado, pois ese depósito de madeira desde hai bastante tempo, que está no porto de Mirasol, e logo tamén está directamente relacionado coa situación climatolóxica, de humidade que temos, ao mismo tempo de humidade e de temperatura que temos nesta temporada. Polo tanto, é conveniente pois que desde Portos de Galicia, é dicir, desde a Xunta de Galicia, pois que traten esa madeira, ou, se non a poden tratar, que a despachen. Pero realmente o porto comercial é un lugar de tráfico de mercadorías, pero non é un lugar de un almacén perenne de mercancía, porque despois poden pasar este tipo de cousas que son desagradables, que xeneran uns danos colaterais, unhas molestias colaterais a moitísima xente, moitos deles hosteleiros que están preocupados pois pola situación de que vamos a entrar de maneira inmediata na parte máis alta do verán. Temos o Ribadeo Indiano aquí ao pé e temos pois moito esforzo de moita xente para facer o mellor verán posible, e non podemos estar, é dicir, contra a natureza non podemos ir, nin queremos ir, pero contra as cousas que as persoas fan e que ás veces non están correctamente, sí que podemos combater, non? Por lo tanto, esperemos que desde Portos de Galicia pois despachen esa madeira canto antes, ou que a traten ou que a despachen para evitar outro tipo de incidentes desta índole.
Pues así están las cosas. El regidor ribadense sigue pidiendo responsabilidades a Portos de Galicia y, por su parte, Portos de Galicia reclama a los madereros que miren si la plaga se ha originado efectivamente en el muelle de Mirasol. También aprovechábamos que teníamos con nosotros a Fernando Suárez Barcia, el alcalde de Ribadeo, para preguntarle cómo se presenta el verano. Estamos en una época de afluencia de turistas, sobre todo a partir de la segunda quincena con el Ribadeo Indiano, y le preguntábamos cómo está la situación en el Ayuntamiento de Ribadeo, si está todo a punto para recibir a esas decenas de miles de turistas que vendrán aquí a Ribadeo.
Pois estamos traballando desde o primeiro momento con, bueno, pois para intentar ter todo o mellor posible, o máis operativo posible en todos os aspectos, tanto en información turística, temos quedaron plazas vacantes para ser informadores turísticos. Neste momento está o prazo aberto para cubrir esas plazas. En canto a socorristas, fomos os primeiros en sacar as convocatorias, contratando por máis tempo que ninguén e pagando, entendo que máis que ninguén. Con todo, pois fixemos dúas convocatorias, temos 13 persoas, 13 socorristas contratados e traballando, 3 técnicos sanitarios contratados e traballando, e vamos nos próximos días a abrir unha terceira convocatoria para 4 plazas vacantes de socorristas que faltan aínda para ter un servizo en todas as praias, non? Agora, ben é certo que temos as praias máis conflictivas, máis perigosas, pero co persoal que temos non nos dá para ter todas as praias cubertas, non? E ao mesmo tempo, no resto das actividades, pois desde as brigadas de obras, de medio ambiente, etcétera, estamos facendo todo o canto podemos, pois para dar unha imaxe positiva do noso concello e que sigamos sendo un referente tanto para o evento importantísimo que temos dentro de uns días, que é o Ribadeo Indiano, como o resto de actividades lúdicas, festivas, deportivas, es decir, durante todo este verán os que pois dúcias de milleiros de persoas van vir aquí a Ribadeo. Digo dúcias por non decir centos, pero en todo caso sempre somos modestos no número e no traballo, pero sempre estamos dando o mellor de nós entre todos, pois para facer de Ribadeo un lugar moi agradable, un lugar punteiro no mundo do turismo de calidade.
Pues esta es la previsión del alcalde de Ribadeo, de Fernando Suárez Barcia. Por cierto, hablando de previsiones, también nos avanzaba que el pleno de organización del ayuntamiento tendrá lugar este próximo jueves, día 4, el mismo día, por cierto, que será el pleno de organización en el ayuntamiento de Foz. Recordamos, pleno de organización de Ribadeo, este jueves, día 4.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Hablamos de más iniciativas que tienen lugar o que se inician pues con motivo de la llegada del verano y nos tenemos que acercar hasta Obicedo. Patri López, cuéntanos.
Desde el Concello de Obicedo se han organizado los Miércoles de Naturaleza, que tienen como objetivo mostrar la naturaleza del lugar desde diferentes puntos de vista. Nos cuenta más detalles José Antonio Quelle, de la Casa de la Cultura de Obicedo.
Como el lema turístico del Concello de Obicedo es Natureza Envolvente, pues quisimos, un poco a partir de ese lema, pues sacar una serie de actividades durante todo el verano donde mostremos la belleza un poco no solo del ayuntamiento nuestro, sino de toda la comarca de Amariña y de aquí de la vecina de Ortegal, ¿no? Entonces, de varias formas. Puede ser en rutas, a través del turismo, que tiene un auge tremendo en la zona y ya, bueno, desde que se iniciaron estos Miércoles de Naturaleza funciona muy bien. Puede ser en kayak, también hay una empresa aquí que se dedica a andar la ría de Barqueiro, la ría el río Sor y todo, y toda esta zona también con suficientes kayaks para excursiones. Uh-huh. Y puede ser también algún tipo de actividad similar, como puede ser las georrutas. En otros años hicimos las rutas ornitológicas, con explicaciones ya un poco más consistentes, digamos, ¿no? Siempre acompañados por guías locales, que es algo muy valorado por los turistas o incluso por la gente de la zona.
José Antonio nos ha hablado también de la actividad que tendrá lugar mañana, miércoles 3 de julio, fecha en la que comienzan estas actividades. Escuchamos.
Mañana hacemos como una medio presentación, ¿no?, ya de los Miércoles de Naturaleza, una especie de partida, ¿no? Y nada, lo hacemos un poco con un carácter especial para jóvenes a partir de 12 años. Y lo que vamos a hacer es llevar Playa de Abrela, tablas de paddle surf, estas de paddle surf, que se va de pie y con un remo, y también los carros, ¿no? Lo que se va a hacer es, al precio ese especial de 10 euros, permitir que la gente ande por allí libremente, explorar un poco las zonas cercanas a la playa de Abrela, siempre, ya digo, acompañados por guías y con el equipamiento adecuado, ¿no?, de seguridad, y nada, sería un poco ya el pistoletazo de sobresalida a la temporada, y donde también presentaremos el resto de las actividades de verano de naturaleza.
Las actividades tendrán lugar todos los miércoles de julio y agosto. Si desean apuntarse, tendrán que llamar al 982-590195 o acudir a la Casa de la Cultura del Concello de Obicedo.
Pues nos quedamos con ese dato, nos quedamos con ese teléfono. Muchas gracias, Patri. Seguimos con más cosas aquí, en COPE de la Costa.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra translúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de desguace de árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
A Nora Moda llegaron las rebajas. ¿Y qué rebajas? En Nora Moda encontrarás ropa de fiesta, de señora, caballero, complementos y bisutería. Tocados, carteras de ceremonia, calzado y mucho, mucho más. Nora Moda, ya estamos de rebajas. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo en Burela.
No se asusten, estamos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Vamos a contarles la historia de Xurde Gayol. Xurde Gayol es guarda medioambiental de la cuenca del Navia, adscrito a la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Asturias, y denunció públicamente hace un par de años que el Gobierno regional basaba la gestión del lobo en más y más matanzas, que esa mala gestión del lobo en Asturias se produce con la connivencia picaresca y fraude consentido entre políticos, funcionarios, ganaderos y cazadores que promueven la persecución del lobo en Asturias. Por estas declaraciones, realizadas en un ámbito privado fuera de su trabajo, pues este guarda fue objeto de persecución y ensañamiento, dicen desde el grupo Lobo Asturias, por el Gobierno de Asturias. Es algo que denuncian. Uno de sus portavoces es el biólogo Alberto Fernández Gil, que nos cuenta más pormenorizadamente cómo fue el caso de Xurde Gayol, o cómo está siendo, mejor dicho.
Las declaraciones de Xurde Gayol, que es un agente ambiental del Principado de Asturias, un funcionario, no eran ni sorpresivas, ni novedosas, ni constitutivas de ningún tipo de ni de delito ni de infracción, entendemos nosotros, porque toda la información que dio y todas las las opiniones eran opiniones, evidentemente, pero la información que daba Xurde Gayol en ese vídeo era conocida y había sido toda esa información publicada en los medios de comunicación del Principado de Asturias, había aparecido en informes públicos contratados por la Administración, se refería a datos oficiales que obran en las bases de datos de la propia Administración. Entonces, en ese sentido, no era ninguna novedad, no anunciaba nada nuevo, no había ningún dato novedoso. Y lo sorprendente de la desproporcionada medida que ha tomado el Principado contra este agente ambiental, además, es que se ha llevado a cabo sin que el agente ambiental, Xurde Gayol, denunciase a ninguna persona en particular. Eran comentarios genéricos sobre colectivos que, insisto, ya se conocían por los medios de comunicación. La medida es un abuso evidente, es un aviso a navegantes, es una medida brutal de una consejería acostumbrada a tratar a sus trabajadores como súbditos. El consejero Lastra es un personaje absolutamente desafortunado como representante público. El viceconsejero, el anterior viceconsejero Fano, exactamente igual. Y nos parecía que esta medida de una que ha supuesto la suspensión de un mes de empleo y sueldo a un agente de la autoridad que decía cosas absolutamente conocidas por la opinión pública, que eran vox populi, ha sido una medida absolutamente impresentable, inaceptable, y por eso hemos tomado esta iniciativa de tratar de apoyar a la gente, porque creemos que además que es un atropello a la libertad de expresión.
Quien lleva a cabo esta iniciativa es el equipo del Grupo Lobo Asturias, formado por las asociaciones que están en la plataforma Coordinadora Ecologista de Asturias, Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica, ProLobos, Ecologistas en Acción, Amigos de la Naturaleza y el colectivo ecologista de Áviles. Señalan que el caso de Xurde no es más que un ejemplo de la mala política, dicen desde el Grupo Lobo Asturias, que se está llevando en este tipo de casos por parte del Principado.
Bueno, el Grupo Lobo es una plataforma, una reunión de una serie de grupos ecologistas preocupados por la gestión de los lobos que lleva a cabo el Principado de Asturias, que nos parece que va en contra de las leyes, de algunas de las leyes de conservación y de protección de la naturaleza en España, en concreto de la Directiva Hábitats, que es una directiva comunitaria que está traspuesta a la legislación española. Hay una serie de cuestiones relativas a la gestión de la población de lobos, que es responsabilidad de las administraciones públicas, en este caso del Principado de Asturias, que están llenas de irregularidades, como es el caso de la gestión que se hace de los animales, del manejo, de la conservación, a base de caza y de controles de población, o sea, matando lobos para supuestamente conseguir un objetivo de limitar o minimizar el conflicto con los daños a la ganadería, que no se consigue con esa medida de gestión letal, digamos, y luego la propia gestión de las compensaciones por daños, de las solicitudes por daños, está sujeta a múltiples irregularidades y de hecho ha habido algunos casos de fraude, de abuso en el uso de los fondos públicos que estuvo investigando la Fiscalía de Asturias estos años.
También le preguntábamos a Alberto Fernández Gil, como biólogo experto precisamente en lobos, pues cuál es la impresión que nos da a la sociedad en general, pues que estos animales, pues que proliferen, que estén por nuestros campos, por nuestros bosques, por nuestras montañas, sobre todo en una época en la que pues la gente pues se va de turismo, muchas veces turismo de naturaleza, turismo de aventura, ¿hay realmente riesgos de que nos encontremos con un lobo? Nos sostiene el biólogo asturiano que no hay casi ninguna posibilidad y que no se han dado ataques de lobos aquí en España en los últimos años.
Los lobos no son peligrosos. El 99,9% de las personas que estén haciendo un recorrido por la naturaleza no van a ver un lobo. El 0,1% de los que sean afortunados de ver un lobo lo van a ver a mucha distancia y el lobo va a huir de las personas en el 100% de los casos. No hay casos de ataques a los lobos, ni a paseantes, ni a caminantes, ni a nada en este país. Hay muchos más casos de muertes por insectos, por picaduras de avispas y por rayos y por multitud de factores que por los lobos, que insisto, en las últimas décadas en España no hay ningún caso. Entonces, ante una posibilidad de riesgo que es prácticamente una probabilidad de riesgo que es cero, pues en fin, no hay que tomar ninguna medida, ni lo único es comportarse en la naturaleza pues con un poco de sentido común, pues no andar por zonas peligrosas, ni peligrosas en el sentido de que uno ande solo, que se pueda caer, que bueno, en fin, ese tipo de recomendaciones, pero no por el riesgo que haya con animales salvajes. Insisto, es mucho más probable que una persona muera atropellada en cualquier ciudad de este país o incluso que le caiga un rayo que sea atacada por un lobo o por un oso.
Ante todo, convivencia, respeto por la naturaleza y sobre todo, sentido común. La venda ya cayó.
Rebaixas de verán, Merca na Mariña. Rebaixas de verán, Merca no comercio local. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Rebaixas de verán, Merca na Mariña.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Aprovechamos estos 5 minutos que nos quedan hasta las 2 de la tarde para repasar algunas noticias del día, noticias importantes como los datos del paro. Tenemos 14.800 parados en Lugo en este pasado mes de junio, 500 menos que en el mes anterior y 1.700 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una bajada superior al 10%, récord de todas las provincias españolas si exceptuamos la ciudad autónoma de Melilla. También a nivel gallego han sido buenos los datos de junio. Covadonga Toca es la secretaria xeral de Emprego de la Xunta de Galicia.
Galicia é a comunidade autónoma onde máis baixa o paro de toda España. Contamos con niveis de paro de agosto, estamos en cifras de agosto de 2008, o descenso de 14.816 persoas menos que o ano pasado, o que supón un descenso dun 8,7%. Levamos así máis de 4 puntos por riba da media do conxunto do Estado. As afiliacións tamén superan o millón de afiliados á Seguridade Social, o que supón tamén un crecemento de 1,86%. Todos estos datos de descenso do paro e, por outra banda, de crecemento de afiliacións significan que as cousas melloran, e ese descenso do desemprego en comparación co ano pasado se manifiesta en colectivos con menores de 30 anos. 9 de cada 10 persoas que tamén abandonan o paro son parados de longa duración, e tamén no colectivo de mulleres o descenso do paro estamos en niveis de xuño do ano 2008. Por outra banda, destacar que o paro descende en Galicia nas 4 provincias, nas 7 grandes cidades galegas, descende nos diferentes sectores económicos. E en comparación co mes pasado hai un descenso tamén de un 3,46%, un descenso tamén superior á media do conxunto do Estado. Tamén medran as afiliacións con respecto ao mes pasado. É importante destacar que tamén crece a contratación xeral e medra a contratación a xornada completa e a tempo indefinido. Por tanto, conocendo os distintos sectores, no mes pasado o sector industrial, imos facer unha referencia porque é importante que, con respecto ao mes pasado, prácticamente casi todas as actividades de vencelladas ao tecido industrial baixa o desemprego. Un aspecto moi importante, sobre todo porque levamos xa 5 meses consecutivos de descenso no sector industrial. Por outra banda, a nosa aposta decidida por humanizar a economía, que as políticas públicas se centren nas persoas, o importante é que as persoas acaden unha formación, unha capacitación axeitada para atopar emprego e, sobre todo, tamén para manter o emprego. O cambio tecnolóxico, a cuarta revolución industrial, fai necesario que a formación e capacitación se axuste ás necesidades do tecido productivo. Por tanto, a nosa aposta pola formación dual, formación flexible e formación para dar resposta ás necesidades das empresas. Gracias.
Los datos son también buenos en el Principado de Asturias, donde la bajada roza el 4% tanto en la variación mensual como en la interanual. En total hay 67.000 personas en paro, pero los datos son buenos, nos retrotraen a fechas anteriores a la crisis económica. Luisa Pérez es la directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
Asturias es la cuarta comunidad autónoma en la que más desciende el paro registrado en este mes de junio. Presenta la cifra de paro registrada más baja en un mes de junio desde el año 2009. El paro registrado en este mes desciende tanto en hombres como en mujeres, en todos los grupos de edad y en todos los sectores. Los descensos son mayores en el grupo de los menores de 45 años y en el sector de agricultura y parados sin empleo anterior.
Seguimos con más asuntos. La subdelegada del Gobierno en Lugo ha dado la bienvenida a 21 guardias civiles que harán prácticas en la provincia de Lugo. Son dos más que en años anteriores. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Hoy se tuvo una ocasión de saludar a una pequeña representación dos guardias civiles que vienen en prácticas destinados a nuestra provincia, ¿no? En total son 21 guardias civiles, son dos más que en los años anteriores. Van a servir como refuerzo y para mejorar su aprendizaje en distintos postos da Guardia Civil da provincia de Lugo, non? Van a actuar como reforzo, como digo, nesos distintos cuarteles, especialmente en esta época de vacacións e demais afluencia de visitantes, así como de peregrinos e como tamén das numerosas festas que hai na provincia.
Y ya que hablamos de prácticas, 14 alumnos de medicina están realizando su formación práctica en los centros sanitarios del Sergas en Amariña. 13 alumnos están realizando prácticas en el Hospital Público de Amariña y uno en el Centro de Salud de Mondoñedo. Son alumnos de tercero, cuarto y quinto curso de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela que realizan prácticas pregraduadas durante los meses de junio, julio y agosto en periodos rotatorios.